a través del diálogo, pero si no se puede, habrá que recurrir a la intervención judicial.
Los metrodelegados aclararon que no está en su voluntad volver a hacer paros.
Sin embargo, el sindicalista Roberto Pianelli reiteró que el acuerdo que firmaron es precario.
Los canillitas no repartirán diarios el próximo fin de semana.
Así lo confirmó por Radio del Plata el secretario general del gremio, Omar Plaini.
Siguen sin resolver su conflicto.
El titular de la Unión General del Gremio, Guillermo Draletti, afirmó que aún hay disconformidad en el sector y consideran precario el acuerdo de precio por el litro de leche.
Detectaron una evasión de impuestos en más de la mitad de los restaurantes bonaerenses.
Los comercios subdeclaraban las ventas, no estaban inscritos en ingresos brutos o no tenían la declaración jurada.
Crece la polémica en San Juan por el proyecto que prohíbe escuchar música sin auriculares en los colectivos.
La norma habilitará a los choferes a obligar a bajarse a los pasajeros que no cumplan con esa medida.
Un grupo comando asaltó un hotel en Palermo.
Golpearon al personal, los encerraron y se llevaron 320 mil pesos de la caja fuerte.
Internacional.
Siguen tomados algunos colegios secundarios de Chile en reclamo de una mejor educación.
El alcalde de Santiago advirtió que los que no quieran estudiar asumirán las consecuencias y podrían sacarle las becas.
Nuevos disturbios en Francia entre jóvenes y la policía.
Ocurrió en el norte del país, donde los manifestantes quemaron autos y dejaron 16 efectivos heridos.
Deportes.
Fútbol.
Sabela prepara el equipo para el amistoso de esta tarde ante Alemania.
Dijo que podría jugar con dos o tres delanteros para tener la posesión de la pelota, pero todavía no confirmó a los titulares, ya que esperará hasta último momento.
Básquet.
Ginóbili admitió que no sabe si seguirá en la selección.
El bahiense regresó de Londres junto con el resto de la delegación y dijo que todavía no tomó una decisión sobre su continuidad en el equipo argentino.
Lo mismo ocurrió con Lucha Aymar, quien al regresar de los Juegos Olímpicos se dijo que aún no decidió si seguirá jugando.
Nalbandian volvió a perder.
Cayó ante el alemán Tommy Haas por 6-7, 7-6 y 6-3 en el Masters 1000 de Cincinnati.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan lluvias con una mínima de 13 grados y una máxima de 18.
La actual en la ciudad, 14 grados, 2 décimas, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches. Inútiles que disimulen.
Se dan cuenta.
Vuestra escasez.
Con mero bullicio.
Sí. Ya todo el mundo ha descubierto que estamos casi solos.
Sí, como siempre.
En esta
pero
noche
más
gris. Hay noches en que somos muchos y tratan ustedes de disimular el número inmenso con silencio.
indiferencia.
Indiferencia, incluso ocultándose debajo de las butacas, como han hecho algunas veces.
Es que cuando el público es muy nutrido, uno como espectador individual se siente también con menos responsabilidad de espectador.
Claro, elude responsabilidad.
Claro, vale.
Total, ¿para qué voy a aplaudir? ¿Para qué voy a silbar? ¿Para qué voy a hacer notar incluso mi descontento?
Sí.
Si total, algún otro lo hará por mí.
Es al revés que la democracia,
sí,
¿no?
Sí.
En cambio,
bueno,
son
es
pocos,
que hay
claro.
democracias en donde ocurre eso, claro. La indiferencia social, señor.
Sí.
Esto finalmente se va a convertir en una charla de instrucción cívica, como le llamaban antes.
Sí, eso.
Y en un momento fue formación moral y cívica.
Sí, que consistía en eso, en la instrucción cívica. Hacer creer a las minorías que si participaban mucho, la indiferencia de las mayorías los iba a llevar a ser la clase dominante, como
efectivamente sucedió.
Ocurrió. Ahora, como las mayorías insistían en no ser indiferentes, pues las indiferenciaron de prepo. Directamente las sacaron del poder por su pertinacia en participar.
Sí, sí. No solo son muchos, sino que son insistentes, che.
Claro, son participativos.
Claro.
Bueno, muy bien. En eso consistía la instrucción cívica, en enseñar a las minorías a perpetuarse en el poder. En cambio, ahora las mayorías tratan de perpetuarse en el poder, ganando pérfidamente elección tras elección.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad, amigo!
¿Dónde iremos a parar?
Estos pueblos.
Estos.
Muy bien. Vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Muy bien, en este momento Patricio Barton es llevado en andas por una cohorte de ancianas mientras inaugura una universidad tras otra.
¡Qué lindo!
Del otro lado, Jorge Dorio recibe la siguiente aclamación.
Muchas gracias, amigos de Patricio.
Dice Jorge Dorio mientras bendice un niño tras otro. Gracias, señores. El programa comienza con unas advertencias rayanas en la amenaza.
Sí, exacto. Mañana también estaremos aquí.
¿No ves?
Sí.
Parece que también va a llover.
Y así.
Sí. Pero igual estaremos a la medianoche, como todos ustedes, aquí en el Multiteatro Corrientes 1283, y lo mismo el jueves, se lo digo así.
Listo. Sí,
y ahí termina la
esto
información.
Esto es evidentemente una amenaza casi tan terrible como la segunda ley de termodinámica, la cosa más triste que se ha escrito nunca.
Sí, triste y corta, como decía un paisano. Pero ellos van a venir mañana también, dice usted, Barton.
Sí,
¿están
creo
aquí?
Que el teatro lo cierran, no van a poder salir.
Ah, bien, bien, esto explica todo.
El espectador responsable viene hoy, viene mañana, lo que decíamos al principio, el que dice, tengo que poner algo de mí.
Bueno,
y tiene pero cuidado, hay que ser participativo, pero no tanto. No,
claro.
Porque ya uno se torna pesado cuando participa siempre.
Sí.
Pero usted, por ejemplo, si va a mí me ha pasado de ir a alguna conferencia o mesa redonda,
sí.
En la que hay muy poca gente, pero muy poca gente,
sí.
Casi menos
usted y el conferencista.
Algo así. Y de pronto me sentía la obligación de asentir con la cabeza o hacer algo.
La obligación del asistente a una conferencia de un solo espectador es irse.
Claro, de modo tal
porque
que se
es mucho
suspender.
Mejor ningún espectador que uno.
Sí.
Porque ese espectador único es también el testigo del desastre.
Claro.
Ningún espectador es algo que nadie conoce, es un fracaso del que nadie se entera, pero uno o dos no solo son los dos espectadores, sino que son testigos.
Si es uno, está el recurso de bajarse del estrado en mitad de la conferencia y decir, ahora vos, a ver qué opinás.
Bueno.
No, pero a veces hay conferencias que hay siete y uno descubre que dos son hermanos, primos.
Yo he visto éxitos continuados de cantores que han llenado salas de discreto tamaño con familias pertinaces. Familias con novios, viste, novias, amiguetes.
Acreedores.
Entonces, 100, 120 personas.
Sí, hay que llenar 120.
Bueno, pero así, semana tras semana, es una carrera entera. No, señor. Sin salir nunca de una carrera, podríamos decir, endógena.
Pero ya en la vida no tiene
endógena
nada de
endógena, interminable.
Claro.
De éxito ya. Creciente, como son las familias y los clanes.
Claro, ahora, bueno, en ese caso, la carrera es la familia de este, bueno, de este señor. Bueno. Es exclusivamente eso.
Sí. Señor, vamos a comenzar el programa de una vez.
Sí, señor.
No sin antes recordar que hoy también el comerciante inescrupuloso...
¿Qué le pasó? A ver, ¿qué ha...
Nada, no pasó nada, no vinieron. Hoy también prometieron venir, sí, bueno, los señores de Blasting,
sí,
y no vinieron.
Pero hoy llovió.
O sea, el...
Sí, sí, le llovió. Pueden decir
sí,
que llovió.
Sí, seguro. La lluvia justifica el ningún escrúpulo todo de los comerciantes.
Y más tratándose de sanitarios.
El comerciante, ¿sí?, inescrupuloso del día... Es otra vez el señor Blasting, encarnado hoy por su gerente, o su jefe,
sí, sí, CEO,
no sé qué, llamado Javier.
Ajá.
El señor Javier, que atiende el teléfono, o mejor dicho, no atiende el teléfono.
Conozco.
Durante todo el día. Sí. Fantástico, ¿eh? Ya le hemos pagado, ¿eh? Ya le hemos pagado. Hace casi un mes, claro, le hemos pagado cosas que no traen ni piensan traer. Señora, si sí quiere que la maltraten y le incumplan cualquier promesa. Blasting, Avenida Juan B. Justo y El Salvador.
Es una voz.
Es una gentileza de La Venganza Será Terrible.
Pa' vos.
Pa' vos. Pídalo así.
Yo tengo una, pero estoy hasta ahí, así que no voy a decir nada de...
Donde no, veces... las dan, las toman, señor.
Sí, y más si se trata del baño, pero así que...
Creo que a veces dicen, mencionando este aviso tiene
sí,
descuento.
Sí, me enseñan...
sí. Ahora mencionando...
Mencionando este programa tiene descuento.
Sí. Yo no lo mencionaría este programa, bueno, si voy ahí.
Señores, vamos a ver en qué estuvo pensando...
Por favor.
Patricio Barton esta noche.
Hoy escuché algo muy interesante.
Gracias, Barton.
No, espere.
Un canto a la vida,
En esta misma emisora, en Radio del Plata...
Ajá.
En
bueno, son dos milagros.
Seguimos engañando amigos con Alejandro Dolina. Amigos cercanos.
Dijo el bebé.
No, faltaba más. Lo que es peor, yo estoy de acuerdo, pero...
En el programa de Cristina Pérez a la tarde está Cristina.
Hay buenos programas aquí, ese es uno.
Sí, señor. El de Darío es otro.
Mi predilecto es el de Tom Lupo.
Ah, que nos precede.
A mí me gusta el de Darío Villarreal.
Y a mí es que no sucede.
Ese no me puede gustar porque no lo puedo escuchar.
Es que, bueno, yo hago sacrificios.
Pero es extraordinario, escuchar, seguramente.
Está a las 12 del mediodía.
Ya, no lo puedo escuchar por distintas razones. Una de las cuales es que estoy durmiendo.
Bueno. Se escucha durmiendo también ese programa, porque la justicia siempre gana.
Bueno, en el programa de hoy de Cristina Pérez, perdón.
Sí, sí.
Comentaban el caso de... Se están repartiendo aquí en la Argentina bolsas con avispas.
¡Ay! ¿A dónde? Todo lo que repartan, gratis.
En Blasting.
En Blasting. ¡Qué raro! A mí no me las trajeron.
Sí, esperá levantar la tapa, vas a ver...
Bolsas con avispas, no es para los creadores de chancho.
¿Los creadores de chancho, del señor?
Sí, de cerdos. Si usted tiene un criadero de cerdos.
Usted dijo de chancho, ¿sabe?
Sí, sí.
Cuidado.
Sí. ¿El cerdo qué trae?
Y desgracia.
¿Cómo que trae?
Qué sé yo.
Atrae...
Un pan bajo el brazo.
Arriba el brazo le trae el cerdo. Trae las moscas. La mosca se...
Atrae las moscas.
Sí, claro. Y cualquier enfermedad que usted pueda mencionar...
La escarlatina.
Bueno, la produce la mosca.
Sí. Depresión.
Yo tenía un cuaderno también, cuando era chico, un cuaderno que entregaban gratuitamente también, igual que las avispas, en la Dirección General de Escuelas. Yo lo tenía en mi casa porque mi mamá era docente, claro, y se afanaban los cuadernos gratuitamente, entregaban a los alumnos la Dirección General de Escuelas. Y abajo, atrás, tenía un montón de cosas para evitar enfermedades.
Ah.
Y ahí decía, ahí calumniaban a las moscas como jamás vi.
Y claro, no, no es calumniar al señor La Mosca, vio que La Mosca tiene...
Eran enemigos de La Mosca en la Dirección General de Escuela.
Comunistas.
Yo cuando era chico tenía, no tenía odio a La Mosca.
¿Y qué le tenía a La Mosca?
Nada.
¿Qué emoción le despierta a La Mosca?
Me gusta un poco de asco, pero nada más. Pero después de leer ese cuaderno quedé escandalizado. Y como en mi casa había moscas, empecé...
A molestar.
Claro, a increpar a mi abuela y a mi madre diciendo que seguramente nos esperaba la muerte en fecha muy próxima.
Bueno, usted sabe que hoy decían en este mismo programa que solamente... En la Antártida y en los polos no hay moscas, ¿vio? Luego en todos los lugares del mundo hay moscas.
Qué notable investigación.
Sí. Pusieron un tipo en cada lugar del planeta.
Claro, solamente para comprobar que sí había moscas.
Sí. Y me llamó la atención también que la mosca, ¿usted habrá observado alguna vez en detalle una mosca?
Sí, sí.
Bueno, vio que tiene una sopapa.
Lo mismo que Aristóteles. Que sostenía que tenía cuatro patas.
Claro.
O sea que la había observado en detalle.
Un mal día.
Así. Sí. Así como la observé yo.
Ahora lo que dice usted es mucho más grave, porque ya ve moscas con sopapa.
Sí.
Le va a llegar la mosca plomero un día. ¿Qué es eso?
Tiene sopapa, pero yo pensé que era una sopapa. No, tiene dos.
¿En serio?
Sí, no vi las dos sopapas.
¿Cómo dos sopapas?
¿A dónde las tiene?
A ver, no vi una mosca que tiene una cosa que hace. Para arriba y para abajo.
No es la mosca primero, sí. Y la cosa
tiene
nombre.
Me parece que mi vida es más interesante que la suya. Lo cual ya es decir, ¿no?
Usted ponga un alimento, espere que venga la mosca, no va a tardar mucho. Y va a ver que la mosca sopapea el alimento.
Bueno, mi hijo también no le digo nada.
Señora. O sea, no es que que lo toma con sus manecillas.
No.
Y se lo lleva a la boca para luego masticarlo. Como hace cualquiera.
No, no, es mucho, pero es mucho más asqueroso.
O lo sopapea, lo cual tiene razón. Me da un poco de asco.
Bueno.
Un poco más del que ya me daba.
Ahí le está inoculando todos los gérmenes habidos y por haber.
No veo por qué.
¿Cómo no ve por qué?
Cuente lo que pasa debajo de la sopapa, Barton, si es valiente.
No sé todo. Pensaba... Hay cosas muy asquerosas. No, usted no, la no. sabe.
Yo pensaba que el germen patógeno... Lo dejaba la mosca porque lo traía en las patas, por andar pisando...
No,
¿de dónde?
¿Qué es que vino con las patas sucias, creyó?
Sí, sí.
¿Dónde la mosca vio que camina sobre cualquier clase de superficie?
No, la trae la elabora.
Viene porque... y le camina encima de la polenta sin ningún escrúpulo la mosca.
Sí, y transforma eso...
Bueno, y entonces, ¿para qué necesidad tiene de sopapas para amargarnos la vida?
Porque por una sopapa... Le entra.
Y por la otra le sale.
Sí.
Qué sabia que es la mosca, ¿eh?
Y de ahí usted imagina el resto.
Bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con todo eso?
Bueno, el tema es que es plaga, porque la mosca se reproduce. Que ni le cuento. Usted sabe que al sexto día la mosca.
¿El sexto día de qué?
De vida. Ya está en condiciones de tener 80 crías.
¿80 crías?
Crías.
De ese tamaño.
80 también. Huevos.
Sí.
Bueno, pero, o sea, la correspondiente actividad venérea,
sí.
¿Cuándo la verifica la mosca?
Sí, el quinto día, no sé. Es muy rápido
tiene
todo.
Tiene que saberlo.
Es muy rápido.
Pero
es
escúcheme,
rápido,
usted la está difamando la mosca.
Claro, porque si queremos hacer una campaña contra la mosca,
sí.
tenemos que saber cuál es el día en que se verifica el cortejo...
El apareamiento.
No sé si hay cortejo, no tiene tiempo la mosca de andar cortejando.
Sí, me pareció la rapidez de todos los procesos,
sí,
¿no?
Es rápido. Pero volvamos a la bolsa de las avispas.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver la bolsa de las avispas en este relato? Bueno, les dan esto porque la avispa es el único bicho.
El único animal.
Sí. Que la mata a la mosca antes de que nazca, ya en el huevo.
Ah, con tipo mal de ojo, así.
Le pone una cría dentro de la crisálida de la cual crece la mosquita.
Pero, ¿dónde pone los huevecillos la mosca?
En cualquier lugar. En este momento usted puede ser depositario de huevos de mosca.
Ahora lo respeto más, este...
Discúlpeme que se lo diga así.
Sí. Pero bueno, Entonces, cuidado, a mí no me gustaría que me persiguieran las avispas, socolor de inutilizar los huevos de la mosca.
Me quedo con los callados huevos de la mosca y no con la sabor intrusa de la avispa.
Un señor, un ciudadano, perseguido por un enjambre de avispas.
Y bueno, pero es una manera ecológica de combatir una plaga, señor. O sea, una plaga se
ahora,
combate
¿usted
con...
está seguro de que las avispas no causan daños aún mayores que las ya mencionadas moscas?
Eso lo vemos después.
No, porque
por lo menos las moscas no pican y dejan un aguijón dentro de las personas, pero como sí hacen las avispas.
Y que de a muchas son capaces de llevarlo a usted hasta la muerte, con mosca y todo.
Bueno, se han conocido casos de personas que al ser picadas por cantidades industriales de avispas han fenecido volcándose como escuerzos abandonados por su familia.
Acaba de decir la palabra clave, porque así como la avispa le entra a la mosca, el escuerzo le entra a la avispa. Y ahí te quiero ver.
El escuerzo come cualquier cosa, pero...
No, señor, come avispas. La
come
trófica.
Bichos, insectos, cualquiera.
No sea cosa de que en un futuro no lejano tengamos que traer bolsas con escuerzo.
Ahí está.
Para librarnos de las avispas.
Y bueno, una plaga se combate con otra.
Y las dos lavan la cara. Sí. Y Dios en la de todos. Sí.
Pero imagínese si... usted se estuviera envenenando para matar a las moscas, es mucho más grave que tener una avispa en el hombro o en donde fuera.
Bueno,
sí, se combate de esta manera.
¿Quién está haciendo esta operación? ¿Qué ministerio?
Esto lo hace el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El de cine, me parece.
Claro, muy bien. Cosia está en todo, señor.
Eso es el INCA,
qué
señor.
Bien, Cosia, ya me gusta.
Por una vez, la gente del cine va a colaborar. Sí, señor. Con algo.
No, señor, no es así. Los del cine en el cine.
Me imagino que van a ir todos los actores de cine a hacerse ver.
Con su avispa cada uno.
Van a ir a 6, 7, 8 a hablar y a llevar su abeja y llorar.
No, señor, esto se hace para los...
¿Para qué?
Los criaderos de cerdos y todos esos lugares. En donde la mosca es muy molesta. Creo que
en homenaje a los criaderos de cerdos.
Entre las gallinas también.
Ah, me parecía así.
Porque la gallina también, los gallineros,
creo
que no se caracterizan en general por,
no sigue gastando
por
la
su
gente,
pulcritud.
Es cierto, pulcro es un adjetivo que yo como escritor no recomendaría
no.
Para arrimarlo a un gallinero.
Tiene su encanto, ojo, ¿eh?
Entonces, allí conviene llevar avispas. Pero no sé el límite de las avispas, le digo.
Lo llevó a visitar el amplio pajar, el pulcro gallinero.
El figón del puerto era más pulcro que el gallinero en que había convertido su habitación Patricio Barton, por ejemplo.
Hermoso.
Bueno, gracias. Entonces, ¿qué?
Entonces, bueno, me pareció una manera muy interesante de combatir plagas.
¿Cómo se viene combatiendo la mosca? O sea, ¿qué hace el gobierno nacional para combatir la mosca actualmente?
Bueno, actualmente...
¿Qué hace el gobierno de la ciudad para combatir la mosca en la actualidad?
No, nada. No hace nada.
Ah, muy bonito.
No, pero no es muy bonito.
La mosca muerta de risa mientras... Los habitantes se mueren uno tras otro, que era la única manera de morir.
Se le agarran con las palomas después cuando la mosca anda tan tranquila.
Claro, mucho matar palomas, y la mosca es mucho más mala.
Pero, y más fea.
La paloma por lo menos es el símbolo de la paz, mientras la mosca no.
Bueno, ¿qué? No puede haber muchos símbolos de la paz.
Pero
bueno, si seguimos viviendo solamente de símbolos, ¿qué pasa con la cosa?
Ahí pero claro. Señor, ¿qué tiene que ver
nosotros,
la cosa?
Cosa sí, símbolo no.
Ahí está.
Será nuestro lema en la marcha que haremos abrazando el edificio de obra sanitaria.
Pero de todos modos, aunque
los antisemios somos, semo.
Aunque usted abrace los edificios que abrazare, o sea, las cosas... si usted persiste en la cosa...
Ah, sí. Se le va... Ese es el grito. En la cosa.
Al final se rompe.
No, al final le va a surgir un símbolo. Va a ver que usted va a persistir.
Necesita un símbolo para, sí, para abogar por la cosa. Mm. ¿Qué se necesita? Un símbolo.
Un símbolo. El tío cosa es el
que no hay manera.
Está el símbolo de la cosa y el símbolo del símbolo.
Claro. Sí, sí, cómo no.
Son dos bandos los que se han formado.
Sí, sí. Ya se van a juntar. Eso se juntan. Pero, ¿a qué iba con esto del símbolo de la cosa?
Iba a tratar de que la gente no entendiera lo que yo estaba diciendo.
Me perdí entre símbolos y cosas.
Sí, eso por no oír lo que dije.
Finalmente, sí, lo escuché.
Sí,
señor.
Sí.
Bueno, continúe. Estábamos abrazando el edificio
con la caja de avispas que le mandaron a su casa.
Si anda mucho con insectos, le va a hacer mal eso a la cabeza.
No, igual hay insectos que ya no hay, al menos en la ciudad.
¿Qué?
Hay insectos que ya no hay.
Ah, ¿y qué
pasó? Se han extinguido.
Hay muchos insectos que se extinguieron, tanto preocuparse por las especies en extinción.
Pero nadie los conoció.
¿Qué fue, por ejemplo, del saguaype?
¿Qué es el saguaype?
Ahí está, ¿ves? No hay más. No le puedo hacer una definición ostensible, como decía Bertrand Russell, que es agarrar la cosa en la mano y mostrársela. Porque ya no hay saguaype.
Santo saguaype.
¿Y qué daño provocaba?
Mangangá, el mangangá.
El mangangá entre las cañas.
No hay más.
¿Provocaba qué? ¿Daño en las cañas?
No, se metía entre las cañas y producía un zumbido parecido al de cualquier señora mayor cuando...
Bichos colorados.
Bicho colorado no existió nunca.
¿Cómo no?
Sí, señor.
Levante la mano el que alguna vez tuvo un bicho colorado. La señora.
Sí, ahí está.
Donde se arrojaba en las partes blandas y las enrojecía.
El bicho colorado, pero eso en la ciudad misma le...
Así donde hubiera pasto, mayormente, señor.
Se alojaban en unas especies de margaritas que llegaron a llamarse bichos colorados.
Ah. Uh-huh. Y que supo, podían encontrarse en el mismísimo barrio de Palermo. Hoy agotado por los insecticidas.
Bicho colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler.
¿Qué, cuántos recuerdos?
La llevó a la feria y se puso a vender a 20 las tripas de mi mujer.
Mm. No diga que fuese mucho porque si hubiera visto las películas de Leonardo Fabio, ahí se repite con una vieja que está diciendo eso. En Nazareno Cruz y el Bobo.
Ahora, en esos insectos sí se los combatió con insecticidas y no se adaptaron. No se adaptaron porque la mosca, el mosquito, los piojos crecieron a la sombra de los insecticidas que los mataban.
Claro, se va adaptando.
Porque vuelan esos.
No, se fortalecieron muchísimo. Después, por ejemplo, langostas hay...
Lo que se llama la autoorganización,
claro.
Esa interacción que hay entre lo que se llama el entorno y el sistema. Uh-huh. Siendo el sistema el insecto,
claro, se adaptó al entorno.
Ahora vamos a la estructura, tranquilo. ¿Qué decía usted? Hablaba de la langosta.
La langosta
nunca fue un insecto, señor, es un crustáceo.
En la ciudad no se ve la langosta.
Y, pues, no, pero yo he visto mangas de langostas.
¿Sí?
Señor, sí. Sí. El ruido que hace, el señor también es del campo.
Sí, señor. Allá en Puan, nosotros nos faltaba poner el resto del traje para tener dos mangas. No, en serio, señor, es una plaga.
¿Y la escucha venir a la manga?
Sí.
Sí, claro. La escucha y después la ve venir.
Pero ya es tarde cuando la escucha o puede
según,
tomar...
Si vienen tarde, es tarde. Claro. No, a veces vienen temprano también. Sí.
Digo, para tomar alguna medida, señor.
Sí, se puede tomar la medida que quiera. Sí, la suicidarse. Manga de langosta le importa un
poco. Nada, nada.
Ahí no hay avispa que le contamine los huevecillos.
Porque ¿con qué la combate? Hay avionetas que van...
Con la ausencia, es la única forma.
Algunos hacen sonar palos.
Sí.
Hacen sonar palos, no. Un cacerolazo.
Eso.
¿El cacerolazo?
El cacerolazo nace para combatir la langosta. Sí. Como no hay ya mangas de langostas en la ciudad...
Sí.
Bueno.
Algo combatiremos, dijeron. Pero...
También se usaba para los eclipses entre los quechuas.
¿Qué cosa? ¿El cacerolazo?
El cacerolazo.
Claro. Cualquiera sabe, señor. Usted.
Se veían que la luna desaparecía.
Bueno, ¿qué notaba?
¿Aparecía la luna otra vez?
Y terminaba el cacerolazo. Ay, qué maravilla. Bueno, no sé si ese fue el caso de la langosta, si la expulsaron así a las langostas de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora... Volviendo a las moscas, porque...
Sí.
O sea, nadie está haciendo nada. La policía, ¿qué hace la policía?
No, la policía no hace nada con la mosca, dice usted.
Sí, sí, con la mosca, señor. ¿De qué estamos hablando? No sé. De la mosca. Es la única. El Flit, ¿qué pasó con el Flit?
El Flit se prohibió, claro, sí,
no, hicieron, es muy se
extinguió,
tóxico.
Se extinguió el Flit.
Y bueno, entonces échele Flin.
No, pero
échele Flin.
Usted, o sea, no solo mata la mosca, sino que se puede morir usted.
Ah, bueno, okay, pero y si al, empezamos bueno. con tanta discriminación, que ay, que me voy a esto, se muere este, bueno. Acá pasa con el uso de veneno. Buenas tardes,
sí.
El
sí,
fabricante, soy el señor de...
¿Cómo le va? Mucho gusto.
El negocio del veneno se está arruinando por eso que usted acaba de decir.
Sí. ¿Por qué?
Cada vez que uno dice, échale veneno, empieza uno, ah, pero si usted echa veneno, por ahí se muere usted o se muere...
Los niños,
claro,
los
amas. Claro, sí. No, que se le echa a la mala hierba y se le muere el trigo. Bueno, ¿qué quiere?
Todo no se puede, loco.
Todo no se puede, loco.
Tiene que establecer el límite de toxicidad.
Bueno, así me fundí yo. Con toda la fábrica de DDT que tenía,
sí.
Ahora no me queda ninguna.
Claro, lo nuestro era DDT para todos y todas las especies.
No, bueno, pero no puede ser señor, así, señor. Usted,
nos avisaron tarde.
Rocía un campo de lechuga.
Sí.
¿Qué pasa con el papel cazamoscas?
Qué lindo.
Solo conocido en la Argentina por los dibujos animados. Acá no se vio nunca un papel cazamoscas.
No, es verdad, no.
Nunca, solo en los dibujos animados.
¿Pero eso es donde se quedan pegados?
¿Y lo que va a ser un lugar donde leen?
Yo lo vi
señor,
en los dibujos animados, supongo yo que en los Estados Unidos de América, aquí está David Bedford. Ay, ¿usted vio en los Estados Unidos?
Nunca vio tampoco.
Entonces es una convención de
Walt Disney. Sí.
Como el 555.
Sí, claro. Como el 555. Nunca existió el papel
cazamoscas. Es el símbolo sin cosa, en ese caso. Es todo símbolo.
En realidad, no toda hay. Superficie es un papel cazamosca. Si usted tiene a mano el imprescindible, palmeta.
Ah, bueno, sí, bueno, pero tiene que andar cazando las moscas. Sí, sí.
Para la palmeta hay que tener, digamos, una destreza.
Una vocación asesina, además.
Sí, una vocación de papamosca, ¿verdad?
Como los jugadores de badminton, así como
sí, algo así parecido.
Es parecido.
Algo parecido. Y la chinche...
Ah. ¿La chinche qué?
Es plaga, hay que combatirla. No sí. Se la ve ahora mucho a la chinche.
Usted no la verá. ¿Qué tipo de colchón tiene el señor?
Un colchón, señor.
¿Qué tipo?
¿Qué sé yo? ¿Qué
un somier.
Un somier. ¿Qué tiene? ¿Tiene chinche?
La chinche con el somier no la va porque la chinche...
Porque es viva.
Está muy vinculada a la tradición cultural, como decía el señor Platón.
Exactamente.
Sí, hay... En algún caso hay una continuidad de la cultura y en otro caso hay como rupturas, especies de cañadas.
Sí, 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 valles, tremendos valles ahí que...
Precipicios que separan las tradiciones. Por ahí un día se rompe la tradición, chao, nadie habla de las chinches.
Sí.
Viene, se discontinúa. Y nadie, a partir de cierto año, nadie habla, nadie conoce más la chinche.
¿Pero la chinche sigue estando?
No.
¿Y señores como
pero todo? En una de esas hay alguien que surge el precipicio y sigue vendiendo unos colchones de lana. Y ahí pasan las chinches dificultosamente.
Sobreviven, vamos.
Claro, del Cámbrico al Silúrico pasan. Y algunas pocas chinches sobreviven en algunos roñosos.
Son como reservas, no como reservaciones. Claro, claro, están ahí agrupadas entre ellas, no las dejan salir.
Hasta que se descubra que la chinche combate a otra plaga y vamos a andar pidiendo chinches como avispas.
No, eso lo agrega usted.
Bolsas de chinche, señor.
Sí, uva chinche. ¿Qué tiene que ver, señor?
La chinche larga ese... ¿Vio que larga un olor?
¡Ah, ay, chinche!
Extraño. No, bueno, no. Yo recuerdo el olor de la chinche, no a la chinche.
Antes del 55.
Sí, claro, bueno.
Pues después de la Revolución Libertadora no hubo más chinche.
Y varias otras cosas.
¿Cómo que no, señor? No.
Qué casualidad, ¿no?
Sí, vamos a terminar con la plaga. ¿Sabés qué? Claro.
No, eso es, no es acá.
Bueno, es muy tarde.
Es muy tarde y es más tarde que
y me alegra
ahora.
Que
más
por tarde. Fin Que por fin, ¿qué?
Es más tarde todavía. Que es ahora que hay.
Sí, pues es un reloj que nos da la radio para que entremos en confianza. Uh-huh. Vamos a saludar a las personas que nos han mandado...
Por favor.
...mensajes en formatos de diferente orden.
Elías Cuoyu dice, hola Alejandro y equipo, anoche me reí como un loco a las 2:30 de la madrugada. Claro, ya había terminado el programa, sí. Pero estaba leyendo el capítulo 17 de su último libro, donde el mozo Silvano Mancilla cuenta los maltratos padecidos por el payaso Nicoleta. Simplemente genial, y después pide un tema en otra cosa, ¿no?
Patricia Jerez, escuchándolos como cada noche para cerrar el día con una buena sonrisa. Abrazo enorme desde Tucumán, dice apurada Patricia Jerez.
Mire que tengo un Alejandro Jerez, ¿los unirá algún tipo parentesco?
Sí, acá hay algo raro. Los nombres, a mí me parece que hay un tipo, que es un solo tipo el que escribe todos los mensajes.
Y claro, cada vez se está aburriendo más. Este Jerez es del Uruguay, porque dice vengan a Durazno, a menos que implique otra cosa.
Romina Martínez.
Venga a Durazno, parece telegráfico y obsceno mensaje.
Exactamente.
Nada.
Romina Martínez dice, es llamativo lo mucho que me gustan ustedes seis, pero así tiene que ser, teniendo en cuenta que el programa es funcional para los inútiles, dice Romina.
Bien dicho.
Diego Becker dice, querido Alejandro, si puede hable de las ánforas etruscas, cada vez que las nombra se me hace una representación en la imaginación, seguramente totalmente ajena a la realidad. No crea, Diego, los escucho siempre.
Es un piropo cortazariano.
Es usted un emperador de la inteligencia y del humor, dice ya baboso Becker.
Jesse Próstamo dice, Próstamo es un apellido extraordinario que va entre la mafia norteamericana y la enfermedad urinaria. Sí. Dice, el próximo lunes que es feriado, el programa será también a las 20 horas.
Sí,
¿cómo quiere que se lo diga?
Pero no lo había dicho hasta ahora.
Bueno, pero ¿cómo quiere que se lo diga?
Así.
Sí. Agradezco la respuesta. Bueno, gracias.
Hardy Brandt dice, genios, medalla de oro para los tres, saludos de General Roca, Río Negro, y Ana María Ayude. Dice, la venganza es parte de mi vida y desde hace un tiempo de mi hijo Lucas, y también Ana María de Mar del Plata, agrega que es ella misma, tres veces.
Nico Pellejero dice, ¿pueden...?
Pellejero es un apellido.
Pero hoy estamos con todos los apellidos.
A mí me gustaría llamarme Pellejero.
Pellejero.
Ahí viene Pellejero, no hace falta decir
un servidor.
El sufijo ero denota el comercio en alguna de sus formas.
Agüero, por ejemplo.
¿Pueden recomendarme, dice Pellejero esto, ¿no?
Sí.
¿Pueden recomendarme un libro que hable sobre la Revolución Francesa?
Sí, Los dioses tienen sed, de Anatole France.
Uy, mira, ayer estuve hojeando el figón de la reina Pantoja, del compañero France. Negro, te amo, le dice Porota. Simpática. María Alejandra Marrupe dice, hola negro, me encantó tu versión de Viejo Smoking, realmente adoro ese tango, y hay varios que me gustaría pedirte, pero no quiero abusar de vos, dice después, y se va a...
Pero abuse de mí todo lo que quiera.
Yo le dije, pero no quise.
Guille Santos grita, excelente lo del ajedrez, justo estaba jugando desde el celular, mientras escuchaba el programa. ¿Cómo va a jugar al ajedrez desde el celular mientras escucha el programa?
Cuando hace el enroque se le cae.
¡Amo este juego! Uy, ¿en qué nos metimos?
¿En qué
nos y cada día estoy aprendiendo un poco más.
Se pone lindo
el ahí. Otro día vi la defensa Lucin mencionada por Jorge y la verdad es imperdible. No, se puede perder. Yo puedo perder ejerciendo cualquier defensa. La nostalgia de un genio amado por una mujer. Lo dicho.
Bien. Es mejor leerla que verla, le digo, la defensa Lucin de basada en la novela de Nabokov, ¿no?
Agustín Cajavilca dice, creo que nuestro país debe dejar de votar a los partidos tradicionales, darle una oportunidad a la izquierda de una vez por todas. Ni peronismo ni radicalismo le dieron lo mejor al país.
Ah, es uruguayo el hombre.
Manda saludos a los tres. Y, Agustín.
Sí, señor.
Cajavilca.
Claro. Basta de mayoría.
Sí, basta, qué tanto. Un poco de Ghost Divine, macho.
Claro.
El tanto. Pablo Reed dice, querido Alejandro, se llama Reed y está escribiendo un texto que no sé en qué va a terminar. Los hechos que narro están basados en situaciones reales y resulta que me encontré con dos personas que se llaman de la misma manera. O sea que dos personajes son tocayos. No sé cómo salir. La consulta es, ¿conoce usted algún cuento o novela donde esto ocurra? Es para ver cómo se las ingenió el autor y, llegado al caso, lisa y llanamente robarle la idea.
Bueno, está bien.
Bien,
Bueno, todas las novelas del doble empiezan con esa trampa.
Sí, bueno.
Claudio Andrés Baigorria dice, muy buena la charla de hace unos días acerca de la muerte de Sócrates. ¿Qué texto de Robert Graves puedo leer al respecto? Pregunta.
Ninguno, pero puede leer el mejor que se ha escrito, que es el del señor Platón.
Tal Platón, claro. De la parte de la academia, muchas gracias. Melly Carp dice, hola chicos, aunque me tengo que levantar a las 7...
Sí, no, pero nosotros creo que usamos un texto de Graves ese día, sí. Pero no me acuerdo cuál.
Sí, porque lo había mencionado.
Sí, de hecho, además está narrada la escena de un gallo para Esculapio y todo, sí. Pero no sé si era de Graves.
Pues, no estoy seguro, no me acuerdo.
Melly Carp le dice que aunque tiene que levantarse a las 7 a.m., nos es fiel, y me quiso hasta las 12 en punto escucharlos. Qué lindo. Los amo, etcétera. Saludos para Mendoza.
Bien, Elena Mateini dice, Alejandro distinguió a la televisión con sus excelentes aportes también el sábado. Manda saludos desde Bahía Blanca, en referencia al programa Puerto Cultura, debe ser esto. ¿Vos no tenés más, Dorio?
Ni nombres, te los quedaste.
Iván Rizevsky pregunta si uno puede escuchar una canción en húngaro y sin entender la letra puede emocionarse. Sí, puede emocionar la música. Lo que pasa es que la letra tiene cada vez más importancia para la gente, porque a la gente la música mucho no le interesa, por más que diga lo contrario. Todo el mundo jura, ¿le gusta la música? Preguntaría a cualquiera en el colectivo.
Te dicen que sí.
Sí, va a decir. Y por ahí no.
Es muy probable, sí.
Yo creo que por ahí no.
Pero convengamos también...
Pero que creen que sí.
Que algunos éxitos de masas, como un cuarteto británico y qué sé yo, la gente nunca supo las letras de los Beatles hasta hace 2 años.
Claro.
Entonces ahí creo que había algún efecto de la música por ahí.
¿Algún qué?
Efectos de la música como valor básico.
Pero es que yo creo que sí.
No, sí, por eso.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, claro.
Entonces,
era,
se puede.
La música era extraordinaria. Era
extraordinaria, también. A diferencia de las letras.
¿Cuándo venís a las grutas, Dolina? Ni bien salga de acá. O sea, la respuesta, Rizevsky, es que sí.
Claro que sí.
Las músicas que escucho, a mí me interesa totalmente la música y nada la letra. ¿Por qué se cree que me gusta el tango? Por la música, ¿qué me importa lo que diga la letra? Pero en serio,
no, pero claro que sí.
Le voy a contar una anécdota de Raúl Verón, que era un cantor muy bueno y muy afinado. Y una vez un tipo le dijo, pero a usted no se le entiende la letra. Y le dijo, si querés saber la letra, comprate El Alma que Canta.
Una revista, El Alma
que Canta. Y yo estoy con el tipo, a mí qué me importa la letra, realmente. Después van a llamar 500 tipos, sí, pero la letra, cantores que dicen, a este cantor sí que se le entiende la letra.
Ah, bueno.
Qué sé yo. Después estos tipos que dicen... bueno, pero este hace las comas donde hay que hacerlas. ¿Y por qué dice pintoresco broche en vez de pintoresco broche? Porque está cantando, no está hablando.
Claro.
Esa es la respuesta correcta.
Y
el tango es así. Fíjese. Como un pintoresco broche. La música es... la música. Entonces el tipo que lo canta dice, como un pintoresco broche, pero el otro dice, ¿cómo? No es pintoresco, sino pintoresco.
A ver.
Entonces, como un pintoresco broche, o como un pintoresco broche. Claro, dice, está fenómeno, qué bien que lo expresa. Bueno, pero uno tiene la sensación de que algo se ha caído, que algo ha sucedido, qué bien lo expresa.
No estamos para eso.
A mí no me gusta eso.
No, y hay
a mí
otra...
no me gusta eso. Está escrito así, es una convención, como es una convención que en vez de decir como un pintoresco broche, yo diga como un pintoresco broche. ¿Cuál es la convención? Que estoy cantando.
Claro, hombre.
¿No le parece poco? ¿No le parece demasiado? ¿No le parece que hemos cambiado de los lenguajes, que hemos cambiado todo?
Absolutamente.
Como para que yo me pueda dar el lujo de decir pintoresco en vez de pintoresco. ¡Cambió todo! ¡Estoy cantando! ¡Estoy cantando! ¡Cambió todo, muchachos! ¡Es una ópera!
Claro.
No es realismo. No es la película La Diligencia de John Wayne. Es el tango ¿Cómo se llama?
Siga el corso.
Siga el corso. Uy, la ópera, qué sé yo, la Traviata, son códigos diferentes. Pero acá... ¿Por qué yo tengo que seguir el código que sigo para hablar con el carnicero, para cantar Siga el corso? Déjense de embromar, no se vuelvan locos. ¿Por qué tengo que hablar con personas dementes todo el tiempo? Todo el tiempo.
Es cierto. Dígalo cantando.
Durante 50 años tengo que escuchar esta misma estupidez del pintor Escobroche por personas que se la dan de lúcida y que creen haber descubierto América, diciendo, mirá lo que dice Gardel, dice pintor Escobroche. Claro, porque estaba cantando. Cuando hablaba, decía pintoresco. Porque era un tipo común y corriente y que no tenía interés en hacerse el vivo, porque ya tenía suficiente con cantar como cantaba.
Ya era Gardel, vamos.
Bueno, basta de vivos.
No se calme todavía porque va a aparecer, nunca falta el que dice, pero y la poesía, yo se lo digo bajito, la poesía no necesita música, así que salgan las canciones si quieren leer poesía. Claro. Léala y después dígala.
Claro, esto es música.
Esto es música, es otra
historia. Esto es música con letra. Uh-huh. Y se produce este fenómeno, ¿qué es eso? El canto. Sí. ¡Qué maravilla!
Bueno, sí. Voy a la carnicería a pedir un pintor Escobroche.
El pintor esto.
Tiene razón, además. No me haga enojar a mí también con esto.
Bueno. ¿Cuándo venís a las grutas, Dorina? ¡No voy nada!
¡Pero no! ¡Pero ve!
Mirá, ¿ves este broche?
Mariana Sanguilano.
Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal?
Seguimos con los apellidos. Dice, prepárese que ahí voy. Ese es todo el mensaje.
Bueno. No es poco, che.
Sí, es uno de los mensajes que más me gusta.
No tengo más, tampoco se me acabaron.
Lucas Miradas dice, hola gente de La Venganza, me gustaría escuchar Babel, canción que no sé si se llama así. Se llama así. Es un tema que canta el Negro Dolina en el capítulo 10 de Recordando el Show de Alejandro Molina. Gracias por hacer un programa tan espectacular y espero verlos algún día en vivo acá en Mendoza. Muchas gracias.
Bien.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego tenemos hoy una charla inicial bastante poco interesante.
Ah, bueno.
Qué suerte.
Son dos breves biografías de dos personas que estaban muy locas. Podría titularse Testimonios desde el manicomio. Ajá. Y no me gustó. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de Show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad del 100%. Comenzaron las consultas en el Congreso para reformar el Código Civil. En la primera audiencia expusieron los ministros de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco. El titular del máximo tribunal destacó la necesidad de una legislación que contemple a todos los sectores. La ciudad defiende las críticas de Macri contra Metrovía sobre la deficiencia e inseguridad en el servicio. El titular del Esbase, Juan Pablo Picardo, denunció que la empresa retiró 100 coches de las vías en los últimos días, lo que disminuye la capacidad de traslado de pasajeros. Tragedia en Santiago del Estero por jugar con un arma. Un chico de 15 años mató a un amigo de 14 cuando estaban en una plaza con otros 10 adolescentes. El dueño del revólver sacó el cargador y disparó contra la víctima como una broma, sin darse cuenta que había quedado una bala en la recámara. Avanza el juicio por corrupción contra Lula da Silva. El expresidente de Brasil está acusado de ordenar la compra de votos mediante sobornos para ganar las elecciones. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos.
Mientras usurpaba esta tarde la condición de productor, buscando papeles para el programa de esta noche, encontré esto, que eran pequeñas biografías de dos locos extraños. No las reconocí como un trabajo mío realmente, y tampoco me di cuenta a qué venían, y cuál era el interés que pudieron haber despertado en mí, y tampoco entendí cuál era el interés que pudieron haber despertado en persona alguna. No porque carecieran de alguna gracia, sino porque no vi por qué estaban juntas, no vi cuál era la moraleja. Y me propuse tratar de descubrirlo junto a ustedes esta noche. ¿Cómo no? Junto a ustedes, el público por ahí, con un rechazo, con un silbido, incluso con la quema de algunas butacas podría ayudarlo. Había un señor llamado William Minor, que nació en el año 1834 en Ceilán. Formaba parte de una familia de misioneros protestantes, originaria de Nueva Inglaterra. Huérfano de madre a los 3 años, creció en contacto con la población indígena y acompañó a los misioneros norteamericanos en sus incursiones evangelizadoras por el sudeste asiático hasta Singapur, Bangkok, Rangún y la isla de Penang. Debido a su gran capacidad para los idiomas, en su infancia aprendió singalés en la escuela de la misión en Colombo. Y a los 14 años, cuando abandonó Ceilán para proseguir sus estudios en Estados Unidos, también tenía conocimientos de tamil, birmano y varios dialectos del hindi. El joven Minor cursó medicina y se doctoró en cirugía en 1863. Doctorarse en cirugía es sospechoso. Uno suele doctorarse en medicina.
Sí, sí.
Pero acá dice que se doctoró en cirugía en la Universidad de Yale. Poco después, en plena guerra de secesión, se enroló en el Ejército de la Unión como médico militar, y en mayo del año siguiente, que no se sabe cuál puede ser, pero calculo que 1864...
No, es después, es más adelante, sí.
Sí, dice poco después, y después dice al año siguiente, o sea que puede ser cualquier año en realidad. Participó en la llamada Batalla de Wilderness. Quizá haya sido una de las batallas más terribles de la historia. El ejército enemigo había tomado posiciones en unas colinas del estado de Virginia, pobladas de coníferas, con una espesa maleza seca. Bueno, todo esto ardió en plena batalla, entre ráfagas de viento huracanado, y bueno, por las características del terreno, la lucha debió ser cuerpo a cuerpo, justo mientras se incendiaba el bosque. En dos días murieron 27.000 soldados, muchos de ellos calcinados. En otra ocasión le dieron a este hombre la orden de marcar la cara de un desertor con un hierro candente. Según los biógrafos, este fue el punto de inflexión en la vida del capitán Minor. A partir de ese momento empezó a hundirse en la demencia. Se creía perseguido por el desertor a quien había marcado. En 1868 ingresó en el manicomio de Washington y 18 meses más tarde el ejército lo declaró inútil para el servicio y le concedió una pensión vitalicia. Para escapar de sus demonios, William Minor decidió viajar a Europa y a finales de 1871 se asentó en Lambeth, que como usted sabe, era en ese entonces un barrio peligroso de Londres. A los pocos meses cometió un crimen infame que llenó las páginas de los periódicos de la época. El asesinato de George Merritt, un obrero inglés, padre de 7 hijos. El doctor Minor lo creyó el desertor a quien le había marcado la cara con el hierro candente. Por este acto fue confinado de por vida en Broadmoor, Broadmoor es la célebre prisión para enfermos mentales peligrosos, que queda cerca de Oxford. Por aquel entonces estaban realizando trabajos para el nuevo diccionario Oxford de la lengua inglesa, ¿se acuerda? Un proyecto que era dirigido por el profesor James Murray. Y se le ocurrió al tipo pedir ayuda a todo aquel que estuviese interesado, a todo animal en pie. Participaron en el trabajo más de 800 colaboradores voluntarios de los diferentes países y colonias de habla inglesa. Bueno, todos estos tipos trabajaron durante años sin percibir un mango por la colaboración. Y el más prolífico fue William Minor. Utilizó los libros de su colección, tenía una colección particular, cuyo traslado a Inglaterra se realizó a través del consulado de Estados Unidos. Bueno, Minor convirtió su celda en una extraordinaria biblioteca que fue durante media vida su único universo, su terapia y su pasión. Día tras día, por decenios, se dedicó a redactar con sumo esmero algo más de 20.000 fichas para el nuevo diccionario que sería luego el famoso Oxford English Dictionary. Pronto se convertiría en uno de los colaboradores más apreciados por su rigor, erudición, profundo conocimiento de la lengua inglesa, qué sé yo. Minor aportó pruebas históricas y literarias de miles de significados y resolvió numerosísimas dudas lexicográficas. A principios del nuevo siglo, la demencia de Minor se agravó.
Epa.
Se sumió en la apatía, cosa que le sucede a muchos, y perdió todo interés por el diccionario al que había dedicado gran parte de su vida. Incluso trató de suicidarse y en 1902 se mutiló los genitales.
Qué prolijo, ¿no?
Malo.
Después de 38 años de confinamiento, en 1910, el ministro del Interior, nada menos que Winston Churchill, autorizó su repatriación a Estados Unidos, donde fue ingresado en el mismo sanatorio de Washington del que había salido en 1871. Y murió el 26 de marzo de 1920. Y ahí termina la biografía. No dice más nada, no aspira a la moraleja, no dice los locos son mejores que los cuerdos, no dice en realidad la locura es una forma de enfrentar a la clase dominante, no dice nada, no dice nada. Mire que lo leí 4 o 5 veces, no dice nada. Y de repente dice, otro caso, André Bloch, nació en Besançon en 1893. De familia judía, tenía 2 hermanos más. Quedó huérfano siendo niño y fue criado por sus tíos. André y el más joven de sus hermanos, George, mostraron talentos sobresalientes y ambos obtuvieron plazas en la Escuela Politécnica de París. Sus estudios fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, en la que George con S al final.
Georges.
Fue gravemente herido este muchacho y perdió un ojo. Le sacaron un ojo, quiero decir. Sí. Mientras que Henri, que servía como oficial de artillería, cayó herido en un puesto de observación bajo el fuego de los cañones enemigos. Estuvo en el hospital varias veces. Al final le dieron una licencia indefinida en 1917 y retomó sus estudios en la escuela. André era este. En noviembre de ese mismo año, mientras cenaba con sus familiares en París, André se abalanzó con un cuchillo sobre su hermano George y sus tíos, y los apuñaló y los mató. Y luego salió a la calle gritando y fue detenido sin oponer resistencia. Imagínense. Con el país inmerso en una guerra desesperada, el asunto, que implicaba a 2 oficiales de ejército, bueno, fue silenciado. Y André fue ingresado en un hospital psiquiátrico, nada menos que en la Maison de Charenton, en las afueras de París. Y allí permaneció hasta su muerte por leucemia en 1948. En apariencia se mostraba sereno y completamente sano. De su celda en Charenton proceden una serie de importantes comunicaciones matemáticas, principalmente en análisis algebraico, teoría de números y geometría, y también escribió un ensayo sobre las matemáticas de las mareas. Los logros de Bloch son más extraordinarios si se tiene en cuenta que era completamente autodidacta, y solo más tarde... Breve digresión acerca de esto. El otro día vi uno de esos autos escuela donde enseñan a manejar, manejado por un solo señor que estaba tratando de estacionar, y dije, un autodidacta. Bien.
Sí.
Los logros de Bloch son más extraordinarios si se tiene en cuenta que era completamente autodidacta y solo más tarde estableció contactos a través de cartas y algunas visitas con los matemáticos más destacados de la época. Pero ellos al principio incluso desconocían estar en correspondencia con el interno de un manicomio. No sabían que estaba loco el tipo. También desarrolló un interés especial por la teoría económica. Escribió varias veces cartas al presidente Poincaré con sugerencias para la gestión de la economía nacional. Según parece, fueron aceptadas. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, Bloch tuvo la habilidad suficiente para ocultar su nombre judío y publicar bajo seudónimos. En el año de su muerte recibió el premio Becquerel de la Academia de Ciencias. Casi al final de la vida de Bloch, un familiar fue a visitarlo a la casa de salud. André le hizo muchas preguntas acerca de los sobrevivientes de la familia y de su paradero. Cuando el visitante se marchó, un doctor le preguntó a Bloch acerca de lo hablado. Y André le dijo, se trata de lógica matemática. Hubo enfermedades mentales en mi familia y yo debía eliminarlos para que no se repitieran. Ante todo está la matemática y sus leyes. Usted sabe bien que mi filosofía está inspirada por el pragmatismo y la racionalidad absoluta. La destrucción en su totalidad de la familia era el procedimiento a seguir. Todavía no he acabado y quería saber cómo iban las cosas.
Sí, bárbaro.
Y aquí termina el trabajo que traje hoy. ¿Qué significa?
A ver, en principio esto es una cruzada, Alejandro, porque hay un montón de cosas que nacen en el refranero popular que parece inofensivo a los efectos de la sociedad, de la creación de una sociedad. Y sin embargo acechan en ese refranero tremendas desventuras para el futuro. Por ejemplo, una que se repite, que repiten desde las viejas hasta los novios, por ahí es, de poetas y de locos, incluso los locutores, todos tenemos un poco. Primera respuesta, minga. A ver, empecemos por lo primero, poetas. Esto hace suponer que poeta es una persona capaz de hacer rimas, por ejemplo, como cualquiera de los compañeros que vamos a la Bombonera los fines de semana, y ya sabemos qué tipo de rimas se hace. O bien, aquellos que creen que con dividir un determinado discurso en segmentos más menos grandes, menos largos que un renglón, uno está escribiendo poesía. Digo, la relación entre la poesía y esa especie de payasada, de fragmentación de textos, es tan grande como la que existe entre la mosca de Barton y, por ejemplo, un señor como Bloch o el otro, o cualquier otro señor, digo, es de una especie a la otra. La poesía es una tarea que nació sagrada y así va a morir, aunque muchos no se acuerden de ella. Y después, la locura, lo hemos dicho muchas veces acá, la locura encarna algo así como, algo parecido, a ver, yo diría que es una mezcla repugnante de Robin Williams y Robbie Williams, para no hablar de otro Williams como Thompson, pero quiero decir, esa especie de lugar común de la burguesía en general, que trata de ver en una cierta dispersión de la racionalidad algo agradable, algo risueño. La locura es uno de los pabellones más oscuros, de las celdas más abyectas a las que puede caer un ser humano, y de hecho es una condena. Aquello que transforma a una enfermedad, de una tristeza infinita y de una perdición absoluta, de hecho, allí donde el ser humano pierde el libre albedrío, vamos, es realmente transformar eso. Igual
algo
que
de lo que hay que condolerse.
De lo que hay que condolerse, claro. Y de lo que no hay que correr el menor riesgo de que esto pueda pasar por algo agradable. De hecho, bueno, no quiero seguir provocando, ya bastante hice usted al comienzo, es decir, algunos que se ampararon en esto hicieron cosas como el surrealismo, y después de la peste, son las cosas que más han castigado a la humanidad. Pero además, digo, fíjese que también hasta podríamos apelar a una cuestión de género. Todos sabemos que el género femenino siempre sufre, en detrimento del masculino, la sanción social. Por ejemplo, un hombre público es un prohombre, un funcionario. Una mujer pública es una torranta. Un zorro es un tipo vivo. Una zorra es una torranta. Un loco es ese tipo que se lo pinta como simpático en las fiestas, y una loca es una vez más una torranta. Allí donde hay un hombre que está haciendo cosas buenas, siempre hay una torranta, podríamos decir. En realidad, digo, todas estas confusiones nos llevan, Alejandro, a postular que, ya sea en Sri Lanka, como estamos viendo por ahí, otra cuestión. ¿Cómo se llega a la locura sino a través de una herida tan brutal como puede ser? Porque, ¿cuál es el problema de Wilderness, de esta batalla? Que se atribuye a la fatídica condición del viento y el fuego una crueldad infinita. Tengo malas noticias, queridos amigos. Poco después, Gettysburg mostró cuán crueles podían ser los hombres sin viento y sin fuego. Y si estaban esperando algo, Curupaití acá demostró que podíamos ser tan miserables como los norteamericanos. Entonces digo, este trastorno que le agarra a estos hombres, realmente en buena hora para saber que hubo algo de esa condición humana que fue perturbado para siempre, y no se puede ser el mismo después de una guerra o después de una prisión o después de un horror del que no hay retorno. Por eso nosotros postulamos que la locura sirva solamente para ser un adjetivo en el que no corra peligro ningún dato de la razón, porque los locos, sabemos, son aquellos incapaces de leer metáfora en ningún lado, leen todo literalmente. Entonces, si uno habla de una muchacha nacida en Checoslovaquia, que es un poco atorranta, bueno, un loco podrá leer ahí justamente una cosa cualquiera, digamos, una descripción. Nosotros sabemos que siempre estamos hablando de otra cosa, incluso cuando hablamos de una loca bohemia.
Nunca pensé que había encontrado eso. Creo que era de otra persona.
No.
Fantástico. Escucharemos entonces Loca Bohemia en la versión de nuestro amigo Sebastián Yunta en solo de piano. Adelante.
Era Sebastián Yunta, La venganza será terrible, Loca Bohemia.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 100%. Hoy se tratará el pliego de Gilles Carbó en el Senado. Será en una sesión que está prevista para las 14, donde la Cámara Alta analizará el pliego de la candidata a Procuradora General de la Nación. El próximo martes continuará el juicio por las supuestas coimas en el Senado para la reforma laboral del 2000. Además del ex presidente Fernando de la Rúa, son juzgados dos de sus ministros y cuatro ex senadores en los tribunales de retiro. Podrían quitarle las becas a los alumnos que participan de la toma de los colegios en Chile. Así lo advirtió el alcalde de Santiago, Pablo Zaraquet. Las escuelas secundarias permanecen ocupadas en esa ciudad en reclamo por una reforma educativa. Sabela prepara el equipo para el amistoso de hoy ante Alemania. Dijo que podría jugar con dos o tres delanteros para tener la posesión de la pelota, pero todavía no confirmó los titulares, ya que esperará hasta último momento. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata.
siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, a excepción de los lunes, que hacemos el programa a las 20 horas con la matiné de La Venganza, también aquí en el Multiteatro.
Y todo por el estilo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Huelga de cablecarriles en Brasil.
Sí. Ahí te quiero ver.
Es complicado el tema.
Es muy complicado porque, como se sabe, en Río de Janeiro el transporte ciudadano se realiza prácticamente en un 90% en cable carril.
Uh-huh. 90%.
92,7.
Sí, prácticamente el 90%. 92,7. Sí. O eso es el informe que nos da nuestro equipo de producción. Uh-huh.
Sí.
Entonces es muy difícil, torna muy difícil la situación, máximo porque el gobierno de la ciudad de Río, los sindicatos, el gobierno nacional, los otros sindicatos, porque hay dos sindicatos.
¿Sí?
Uno que se ocupa de los carritos.
¿Sí?
Y otro del piolín.
Claro. Ah, de los cables es diferente.
Ay, claro. El que aceita el piolín.
Ahora, ¿y si le para el del piolín, como le llama usted?
Sí.
Y el del carrito anda, le quedan la gente colgada.
Y sí, señor.
Y pero no puede ser eso. ¿Ustedes qué sindicato es? ¿Del piolín?
Yo no soy de ningún sindicato, soy Dolina.
Ah, ¿cómo no?
No, no, tóqueme el brasileño.
Este muchacho me parece que está completamente loco.
Usted está, sí,
lo que
sí
tengo aquí es un proyecto que para cambiar de una vez todo el sistema de subterráneos de Buenos Aires, que es tan difícil.
Sí.
Por un sistema de cablecarriles.
Pero es muy
fácil. En Buenos Aires.
Es muy fácil, aunque usted no lo crea.
Pero si no tenemos montañas.
Se hacen torres.
Bueno, pero
las torres como las de las radios, como por ejemplo la torre de esta radio.
Sí. Está en Sarandí o no sé dónde.
Está en Sarandí. Uh-huh. Sí, sí.
Está, no está acá.
No está acá, no.
Y bueno, no.
Evidentemente.
Pero en este hospicio lo llevamos mal.
No, digo, el cablecarril,
¿sí?,
ha venido a solucionar algunas necesidades de transporte de gente que vive arriba y tiene que trasladarse hacia abajo.
Por ese ejemplo. Es el ascensor, el que dice
usted. Claro.
El que dice usted es el ascensor.
También, pero el cablecarril, aquí en Buenos Aires, entre torre y torre, va a tener que construir muchas torres.
¿Y?
¿Cómo y? Es carísimo, señor. Tenemos una red de subterráneo abajo.
Mucho más caro es hacer un túnel.
Un túnel.
Cada metro sale altura. Caro. Sale más caro un metro de túnel que 10.000 metros de piolín.
Bueno, ¿verdad? No. Usted está.
Además, observe la belleza, al menos la belleza a ojos de un arquitecto argentino.
Bueno, que no es, sí, que, no es fácil.
No es fácil, ¿no? de miles de torres. Imagínense llegar al puerto de Buenos Aires, encontrar esas torres con hilos cruzando. Ese es el sentido de la belleza de quienes han construido esta ciudad.
Claro,
ha costado mucho construir la belleza de esta ciudad. Primero fue necesario destruir la belleza existente.
Claro.
Y después esto.
Pero más tendido...
Edificios de alturas distintas.
Uh-huh. Sí. Y de estilos
distintos. De estilos diferentes y mirando cada uno para un lado distinto.
Uh-huh. Y usted quiere sumar más tendidos de cables, porque claro, vamos a tener cables, que tirar cables. Hay
muchos cables colgando.
Uh-huh.
Y pequeñas cabinas que se deslizan con gente adentro.
No faltará el que imagine cabinas con formas de animalitos vernáculos, claro. ¿No? Porque siempre hay un degenerado para todo.
Ahora, eso va a determinada altura, no sé qué altura recomienda un cable.
Distintas alturas.
100, 200.
Los más rápidos van más alto.
Claro. Ahora, si uno vive, yo por ejemplo vivo en un quinto piso.
Ya empezó la autorreferencia.
¿Qué cosa?
Usted
ahora
no,
que se
usted
mudó.
No se baja en su casa.
Pero no,
hay
señor.
Una estación.
A usted el colectivo lo lleva
a mí me va a pasar. Lo deja en el quinto piso, no. Lo deja en la esquina.
Pero me pasa, la gente me pasa por la ventana de
de mi departamento. El transporte público, lo mismo que el pensamiento y el conocimiento, es arborizado.
Sí.
¿Entiendes? No se transmite de hoja a hoja. Sino de la hoja va la rama, de la rama a la rama más gruesa, uh-huh. al tronco, y el tronco va a la tierra, y usted por tierra va hasta otro tronco y así.
Sí, pero el cable carril va por un cable a una determinada altura concreta, sí. que puede ser la de un quinto piso.
Sí, pero no se baja usted del cable
no,
al quinto
pero no
piso.
Le digo que me bajo.
No, se baja en la estación, baja por la torre, va a la calle, y de la calle a su casa. No se tira.
Pero no me voy a tirar.
Él se está quejando de lo que ve o lo
yo
que no ve.
Yo digo de... por la ventana
lo hicimos, no lo hicimos, señor.
Pero sí, señor.
Toma el libro de queja.
Cállate un pelo al huevo.
¿Ya tiene el libro de queja?
Sí, ya lo tengo. Lo primero que hicimos.
Ya está allí, ¿no?
Imagínese que está... se cruza un cable con otro por la ventana de la gente, entre los edificios.
Sí. ¿Qué? Le va a arruinar el paisaje.
¿Y qué le parece? ¿Le parece loco?
No, me parece que no hay paisaje.
No hay forma de arruinar el paisaje.
Y ese paisaje no se puede empeorar.
Sí, señor, se puede empeorar.
¿Cuánto hace que no se asoma a la ventana? Si usted mira la tele cuando está en su casa, diga la verdad.
No, mire, si uno quiere, por ejemplo, tomar sol en su terraza.
Claro, se desnuda la ventana.
Ya no puede.
¿Cómo que hay algunos lugares de Buenos Aires que todavía puede tomar sol en la terraza?
¿Cuántos metros cuadrados quedan para tomar sol en Buenos Aires?
6.
Señor.
Y algunos, sí.
Se ha mudado a Buenos Aires para tomar sol, está loco.
Queda el heliporto de la Casa Rosada.
Y señor. Encima le va a pasar el cable carril, por ejemplo, la 9 de julio muy ancha, va a tener que poner 2 torres o 3.
O 4, ¿por qué no?
Y va a interrumpir el tránsito. ¿Sobre qué van a estar las torres? ¿Sobre la calle?
No sobre las veredas.
¿Y las veredas, señor? ¿Por dónde va la gente?
Perfecto, no resiste el menor análisis
su objeción.
Cada vez me gusta más.
¿Cada vez le gusta más qué?
Me imagino los turistas sacando la cabeza por la ventanilla.
Qué lindo.
Y mirando, diciendo, mirá, tal cosa, y tal otra.
¿Un turista abajo?
No mucha.
Ah, bueno, un poco. Mirá la torre que sostiene el cable y así.
Ahora, ¿con qué frecuencia?
Cruzándose y saludándose. ¿Qué?
¿Con qué frecuencia va a tener entre un carrito y otro, digamos?
La que usted elija.
La que haga falta, señor.
3 minutos, 5 minutos.
No, porque si
a
uno
la
para,
noche menos.
Si uno para en Córdoba, por ejemplo, la avenida Córdoba.
Sí.
Y viene...
En la esquina.
Bueno.
En Córdoba. Dice el tipo.
Y el tendido de cable viene desde
¿qué
Constitución,
importa? Si
por ejemplo.
Va a bajar en Córdoba,
puede
importa.
Ser un tendido de cable por toda la ciudad.
¿Y el teléfono
bueno,
cómo se cree que funciona?
Igual va a parar, aunque no baje nadie, para igual.
Sí, para igual.
Ah, está muy bien.
Para que suban.
No, y además digo...
Esperando.
Muy bien.
No, digo, para que no se le acumulen carritos, vio, en los cables.
No se acumulan, no,
porque pasan cada tanto, cada 2 minutos, pasa un carrito. Con o sin gentes.
Bueno, va a tener problemas, le digo, con el sindicato de los colectiveros.
No me diga.
Que va a perder la volar ahora.
Y sí, porque usted va a hacer recorridos similares, me imagino, a los de los colectivos.
Sí, ¿y qué?
Pero colgados, son colectivos, lo que usted propone es colgar los colectivos.
Como el reparto que se hicieron los amigos Zeus,
exactamente,
Hades y Posidón.
Ahí está. Y eso que no nos
equivocamos. Sí, yo el cielo, tú la superficie de la tierra, y tú, y eso que los mares no lo repartimos.
Sí, no lo repartimos, Petrovía es el infierno.
¿Y usted garantiza la seguridad de ese sistema? Porque...
¿Y qué seguridad?
¿Cómo qué seguridad? Que
hay chorros, también está. Chorros en el aire,
¿y qué,
señor?
¿Qué le puede pasar?
Y me imagino que habrá una torre de control para controlar el tráfico de esos adminículos colgantes.
¿Pero qué, con qué van a chocar?
¿Cómo con qué? Entre ellos se le puede cortar... Pero se corta la luz, por ejemplo. ¿Qué funciona con qué? Con electricidad.
Con electricidad, si se corta la luz en el subterráneo, ¿qué pasa también? Lo mismo que en el subterráneo, señor.
Bueno, pero...
Cada tanto muy... pasa un tipo y aceita un poco el cable, qué sé yo. O barren el claro. Carrito.
Sí, bueno, barrer... ¿Y qué, dónde tira la basura?
Para abajo, señor.
Sí, pero...
¿Qué le va a tirar para arriba? ¿Qué quiere
se,
que haga?
Se va a manchar si la tira para arriba, en serio.
En las estaciones hay que subir a la estación.
Sí.
¿Va a poner ascensores? ¿Qué va a poner? ¿Escalera
mecánica? Escalerita, señor. Son estaciones sencillas, tampoco...
Y bueno, pero la señora...
¿A qué altura va, van? No mucha.
No, tampoco hace falta.
No mucha, tampoco... Puede ser mucha también para... Y le cobra más caro.
Claro, el diferencial.
Claro, así, ¿el señor va por el alto o por el petiso?
El alto, dame.
El petiso para gente seria que va medio de transporte. Y el alto... japoneses que sacan fotos.
Ah, bombiván de acá, vio este.
No paran todas el alto.
No. Ah, es más rápido lo que me
va, dijo. No va más rápido.
Ah, me dijo que era más rápido.
Va más lento el alto.
Va más alto, no más rápido.
Ah, bueno.
No
es
la Olimpiada. Alto.
Me había dicho que iba más rápido.
Silencioso.
¿Cómo quién?
Enamorados.
Sí.
A la noche van los enamorados ahí a rascar. Al alto, ¿no?
Ajá.
Ahí pasamos música.
Ah, eso, a veces con número vivo.
Puede ser incluso con un cantante.
Sí, qué lindo.
En vivo, música en vivo, un pianista.
Un pianista para las noches de luna.
Sí, qué va.
Ah, bueno, pero entonces es
esto es ya más serio.
Sí, esto sí que va a haber que poner plata.
Eso es para pasear.
Claro.
Es como una góndola sin Venecia.
Bueno, sí,
claro,
sí,
ya que no tenemos canales,
claro.
En las alturas, un pianista.
Ahí está.
Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Y tú me enseñaste. Eso maravillosa. Un poco relameo un tipo.
Sí, claro.
Un tipo que va con la mina a 200 metros de altura y... tiene que es un poco que le gusta esta música.
Necesita de cierta afectación. Ahora, y ese servicio que usted propone.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes. Cuando está fuera de servicio, ¿para en algún momento?
Sí, para limpiar.
¿Y los dejan ahí colgando o en algún momento baja?
No, lo sacamos, lo llevamos a
Seiza.
Tiramos
al agua y... Pero no, a Seiza no, señor.
Lo dejamos baja. Ahí hasta el otro día, que para por unas horas, señor.
Para mí es un peligro eso. Viene...
¿Peligro de qué?
¿Pero qué se cree?
¿Sabe qué? Se mete gente.
Sí, está bien, pero bueno.
¿Trepan?
Sí, trepan incluso los mismos tipos. Novios, o sea, otra clase de novios que no sí. Le gusta esta música.
Uh-huh.
Pero le gusta
sí, vamos.
Lo mismo, pero mejor. Y se mete.
El amor clandestino, bueno, señor, tiene ahí su refugio. Es un servicio social, de algún modo.
Bueno, pero discúlpeme, también es un peligro que haya gente ahí arriba colgada.
Señor.
Y bueno, no está
preparado.
Parece
que eso del piano es una exageración.
Y sí, claro, además
saquémoslo.
Es un costo muy alto, me parece, para que la ciudad afronte.
Sí, no, tiene razón, no va a caminar. Medio de transporte, todo lo más serio.
Bueno, entonces sí. Bueno, lo va a hacer como medio de transporte.
Ahora, ¿cuál es? ¿Usted le encuentra algún lío? Yo, los cruces me preocupan.
Los cruces, te iba a decir.
Y tiene que ser todo a distinta altura, pero en algún momento se le va a terminar.
Se van a terminar las alturas.
No hay problema con los vendedores ambulantes.
El vendedor ambulante.
Yo le tengo miedo a la galleta. Porque. ¿Qué hacemos? Todas las. ¿Únicamente hay recorridos derechos? No. Nadie va solo por una calle.
Bueno, así pensaron en el subte al principio.
Sí.
No.
Y
no.
Solo en la Argentina hay subterráneos que no doblan.
Sí. Pero para eso... Ahora ya doblan.
Para eso tenemos... Doblan un poco.
Sí, doblan un poco.
Pero acá si empiezan a doblar los cablecarriles,
no.
Se van a hacer galletas. Se van a hacer, que usted sabe, se arma una galleta de esto.
Y sí,
nunca
sí.
Va a salir. Sí.
Yo diría que el cablecarril tiene que ser para recorridos, determinados recorridos. No puede haber mucho cruce, sino no puede hacer muchas líneas de cablecarril.
Para mí, sí. Cada calle, una línea.
Una calle.
Sí, señor.
Bueno, se
y
le van a
cambiar de cablecarril, entonces, cada vez que tenés que doblar.
Con rampas.
Pero se la pasa ahí cambiando, además.
¿Qué? Te imaginas toda la ciudad cruzada, así como un tejido.
Una telaraña. Y con anillas colgantes, de modo que el deporte olímpico va creciendo, macho.
Pero pongamos por caso, usted está, va por el cablecarril de la calle Esmeralda. Pongamos por caso.
Y ahí viene, va y viene ahí.
Ah, es ida y vuelta.
Sí, claro.
Y sí, no, o sea, hay dos por calle.
Sí.
Después,
es una exageración, porque...
Es demasiado.
Sí, es demasiado.
Además,
va solo.
No puede combinar uno con otro.
Bueno, no importa. ¿Qué le pasa?
No, ¿cómo los combina?
¿Cómo los combino?
Los carritos.
Se baja y toma otro.
Usted lo que quiere es no bajar.
No quiero no bajar, me parece...
Lo que quiere se llama automóvil. Es ideal para usted.
No, señor, los autos, para sostener tantas torres, tantos cables... Usted va a obstruir todo el tránsito. Las bicisendas que hicimos van a estar con torres de por medio.
Ajá. Ahí sí que.
¿Y pensó en eso? ¿Cómo lo va a resolver?
No lo sé, no lo pensé.
Ah, bueno.
Lo que pensé es en la panza.
Claro.
En la panza de los cables. De los
sí,
cables
tiene que estar...
En principio habíamos pensado en una torre al principio y otra al final del cablecarril.
¿Qué? Constitución Retiro, por ejemplo.
No. No, pero ponerlo bien tirante.
Igual, ¿no?
Lo ajustás todos los días y ajustás
si
una
lo
vuelta.
Lo ajustás bien tirante, aguanta.
Le va a ceder.
¿Vos decís?
No. Sí, le va a ceder.
Entonces, ¿cada cuánto poner una torre?
Y a un ingeniero tiene que ver eso, pero supongo que, no sé, cada 10 metros, 20
metros.
Cada
10 metros,
cada 10 metros, pero escuchame una cosa, ¿qué te querés?
Para eso hacer una autopista.
Una peatonal aérea. No, escuche, con dos torres más. Una en Constitución...
No, sino además tiene que tener, tampoco ni muy tenso, pero ni con mucha panza, es exacto
no?
lo que debe.
¿Por qué?
Y además equidistantes los postes, no puede poner
¿por qué no?
dos seguidos.
Es un capricho suyo.
No es un capricho.
Capricho burgués.
No es un capricho
¿cuántas
burgués.
¿Cuántas estaciones de subte están separadas por
buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes.
¿Cómo lo quiere de grueso?
Mire, no por grueso...
Soy el ¿cómo se llama? El maestro mayor de obra.
No por grueso es más
amanece
resistente.
Más temprano, claro.
¿Quién le dijo?
No por grueso, porque
sí,
es usted.
Sí, hay hasta una fórmula.
No, bueno, sí, pero sí, debe haberla.
Claro. Sí, debe haberla. Debería conocerla.
Pero señor, no va a poner una cosa gruesa. Que sea, por ejemplo, más gruesa que el carrito, no puede ser. Tiene que seguir siendo
llegado
un cable.
En caso, sí.
Bueno, pero no se llama cablecarril eso.
¿Qué? ¿Cómo se llama?
No sé
cómo se llama.
Ferrocarril se dice.
Si no pone el violín suficientemente grueso, se le va a caer el jamón.
No, tiene que poner... tiene que poner violín grueso. Son cables de acero.
No importa de lo que sea.
Sí importa, señor. Si no se le va a venir...
importa más lo grueso que sea.
Bueno, está
lo
bien.
Lo juro.
¿Cuán grueso tiene que ser el cable para usted?
Y así, más o menos.
No para mí.
Es para el carrito el cable.
Sí, para que el carro, para que no se nos caigan los carritos.
¿A usted?
Sí, bueno.
¿Cuán grueso?
Y mire, hay una fórmula que ahora no me la acuerdo.
Y bueno, pero usted lo va a construir, digo, no se acuerda la fórmula.
Yo soy el maestro mayor de obra, usted es el ingeniero.
Ah, yo era el ingeniero. Mire, hágalo así, de este porte, con los cables de los ascensores lo hacemos esto. Esto se soluciona con el... Y hay que ponerle uno de seguro.
Ah, ¿vio?
O sea, van dos cables seguro.
No tenés inercia, si eso es horizontal.
Con las dos, no. Con las roldanas.
Listo.
Aprobado. No, listo, no, espere.
Por mí aprobado.
Pero no, espera.
Hay que hacer una prueba piloto.
No, piloto no, esto con un maquinista alcanza.
Claro. No, hay que hacer una prueba, un tramo corto.
Y uno largo.
Ah. No, uno corto, por ejemplo, una...
¿Vale, qué precio podemos poner para el boleto? O puede ser un boleto único.
Sí, un boleto único, pero no puede ser superior a la tarifa del subte, por ejemplo.
¿Por qué?
Ah, pero...
Y porque vamos a comprar, no va a tomar nadie el cablecarril.
¿Por qué?
Van a tomar el subte. Porque
si no anda, por ejemplo. Cuando no anda, ¿qué van a tomar?
Ahí te bueno, cuando no anda, sí.
Ah, ay, bueno.
Hacemos huelga de subte y todos ya, ¿qué ya van está? A tomar? El cable carril, señor. Además sí, sí. Van más lejos los cables carril. Van a ir muy lejos.
Uh-huh. ¿Cuán lejos van a ir?
Hasta que mientras haya calles.
Imagínate.
Bueno, no.
Toda pero... calle, un cable carril.
Fin zona urbanizada, ahí bajás.
Ah, zona urbanizada, no para la ciudad de Buenos Aires. Usted dice que...
Todo en la patria. Rivadavia.
Hasta Luján.
Luján.
Ay, ¿cómo?
Va de rodillas
la
al carrito.
La peregrinación a Luján, ¿te cansás?
Sí.
Va una vieja hasta Luján a hacer una promesa.
Sí.
Se cansa, se toma el cable carril.
Pero para eso se toma el tren, está el ferrocarril.
No vas a comparar, está más
no
cerca
al
cielo.
Bueno, sí, pero igual. Me parece un derroche.
También vamos hasta ahí.
Bueno, señor, esto igual va a ir a votación a la legislatura, usted no
bueno,
puede...
Bueno, yo voto...
Pero usted no es legislador.
Bueno, ah, pero bueno. Igual voto.
No vota.
¿Quién te dijo que no?
Acá votan los ediles, señor.
¿Los quién?
Los ediles de la ciudad de Buenos Aires.
Los que venden.
Ah. Usted presenta el proyecto este.
Sí, pero tenemos, como dijo la señora esta, tenemos que dejar de votar a las mayorías.
Ahí está.
Bueno, pero este...
Basta de que vote la gente.
No, pero ¿cómo basta que vote la gente?
Tenemos que votar acá las personas que... Los iluminados nada más, señor.
Bueno, pero usted como...
Basta de votar al peronismo, al radicalismo, a los partidos. Votemos a
la vanguardia iluminada, señora, aquí estamos.
Bueno, usted, como iluminado, preséntese a elecciones, funde un partido...
Directamente, porque... Como dice la señora... ¿Por qué ya no los damos por votados?
Pero sí...
Si no, ¿cómo dar por votado?
Si lo que le gusta es el festejo.
La señora dice, para que no votemos más a los partidos de siempre, no hagamos más elecciones.
Claro. Si ya se sabe quiénes son los más vivos, señor, vamos.
Sí, señor, pero no podemos encarar una obra de esta envergadura sin que cuente con el apoyo.
Bueno, pero si empezamos, si hacemos tantas elecciones,
sí.
Creo que siempre ganan las mayorías.
Sí.
Así nunca vamos a tener cablecarriles. No. Ni gobiernos como los que quiere la señora esta.
Y bueno, no tendremos cable carril.
No habrá
más
progreso.
Así nunca hay que haber progreso.
Bueno, está bien. Es así,
ay, circo nada más es lo que les interesa a ellos.
Es así, señor.
Bueno, muy bien. Listo.
No, ¿listo vamos? ¿Qué?
Sí, sí. Y vámonos.
No, pero vámonos.
Sigan así, señor.
Vamos a
sigan así.
En otros
así.
Países nos aprecian, en Camboya, en sí. Burma.
Bueno, está bien,
vaya a olímpica.
Cablecarriles en otro lugar,
ay, señor.
Viene acá a proponer cablecarriles.
Sí, vámonos.
Torrante, corrupto, mayorista.
Váyase de una vez, por favor.
Permiso.
Sea el demócrata.
Sí, váyase de una vez.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, humedad 100%. La Corte Suprema aclaró que no se especificará la economía con la reforma del Código Civil. Los legisladores de la oposición manifestaron sus dudas sobre dos de los artículos del proyecto modificado por el Poder Ejecutivo antes de ingresarlo al Congreso. Hugo Moyano y Pablo Micheli estarán hoy en la celebración de la Federación Agraria. La entidad que conduce Eduardo Bussi conmemorará en Rosario el centenario de la fundación. Allí realizarán un acto y almuerzo al que asistirán tanto el líder de la CGT como el titular de la CTA disidente. Piden abrir una causa por la salida de presos a los actos kirchneristas. Lo solicitó el fiscal Carlos Tornelli ante la justicia para que se investigue los permisos de la agrupación Batallón Militante para llevar a los detenidos a los actos culturales. Investigan el asesinato de un defensor de los derechos humanos en Honduras. Un grupo comando valió José Marcos Ávila Madariaga, que pertenecía a uno de los partidos de la oposición. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En Gente 2x1, exclusivo, Moria revela todo. Habla del apoyo de Sofía Gala. Me pidió que me cuide de los que me rodean. Y confiesa, las únicas joyitas en mi vida son Sofi y mi nieta Elena. En Paraguay, las duras palabras del joyero. La pareja del momento, Tinelli y Guillermina y su fin de semana de amor. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, nuestro libro gratis junto a la revista es ¿Cómo enfocarnos en el presente, el aquí y ahora?
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora con mensajes de la gente que está aquí.
Y que también está allá, porque ayer le mandaron, Alejandro, muchos saludos, gente de Canal 9, el amigo Toñetti, Julia Mengolini, y sobre todo le traigo un saludo especial y cariñoso a alguien a quien yo quiero y admiro mucho, que es Mario Weinfeld, que estaba por ahí y me pidió.
Bueno, mándele saludos a todos esos.
Muy bien. Acá con los muchachos trajimos las maracas esperando que toquen el sombrero de paja, dice con dudosa rima, Fran, Alexis, Fabián y Jaime, ¿dónde están? Que hay tanta gente. Ya me parecía.
Ahí están.
Negro, bueno, aquí por suerte está Manuel Moreira, porque yo estoy en un estado imposible.
¿En serio?
De traducir en canto.
En canto, no sé si entienden. Cantar es eso.
Ahí lo haremos.
Ahora nos llamamos al maestro. Tiene un par de mensajes.
Dorio, estaba rica la pizza, dicen Fran, Fabián, Ale y Jaime. ¿Qué,
estuvo comiendo pizza?
No, le robé una porción.
Y no convidó.
No, le robé una porción.
Una persona pública no debe comer pizza.
Por eso hay algunos que no comen.
Y menos agarrándola con la mano.
Y sacándola del plato de
joven. Con papelitos cuadrados y babeándose.
Venía babeado de casa, yo igual. Solo entré porque me perseguía la policía, pero me estoy pasando bien. Gracias, dice el Tony.
Negro, por favor, mandale saludos a la banda del Nuevo Encuentro, que vinieron desde Morón, Lanús, Merlo, Castelar y Almagro. Tenemos mojado hasta los soquetes, ¿eh? Te rebancamos siempre a la distancia y hoy desde más cerca, dice.
Partido de masas,
la gente de Nuevo Encuentro.
Allí está. Muy bien, compañeros. Un saludo para Barbie, Tami y Franco, de quienes venimos huyendo desde Ushuaia, Jorge y Gavison, ¿no? ¿Dónde están? Ah. Bien,
excelente programa, estoy en Buenos Aires por trabajo hoy y mañana y no me lo quería perder, dice Juan, que vino desde Rosario.
Somos dos uruguayas fieles, no Barton y yo, sino las que mandan este mensaje, representantes de un pueblo que te quiere. La lluvia sí. No nos detiene. ¿Dónde están? La lluvia las detuvo, me parece.
Sí, las
se fueron, las se echó. Fueron a los 5 minutos. La lluvia no las detuvo, pero el aburrimiento sí.
Y un pueblo que te quería, alegro. Bueno, llámalo al maestro a ver si...
Sí, vamos a ver qué podemos hacer, discúlpeme.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, dada la afluencia masiva del público, hemos elegido uno entre tantos pedidos dedicado a Lourdes, que es Valderrama.
¿Valderrama? No, pero eso es una samba.
Podemos hacer algún tanguito.
Algún tanguito. ¿Qué puedo cantar?
Este otro.
Mire, cantemos cosas sin ensayo.
Oh, bueno.
Porque llueve, porque yo estoy perjudicado. Cantemos, por ejemplo, voy a cantar un pedacito de tango. Este creo que nunca lo canté. Medianoche ya ninguno. Lo voy a cantar en dos. Mira, este es medianoche. Un día lo voy a cantar entero, pero hoy no. Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el consuelo de un dolor. Si parece que hasta afuera que además de la cerveza me encurtará la tristeza de un amargo sin sabor.
Muy bien, maestro.
Cachitos de pan.
Tendría que hacerlo entero algún día.
Por
este,
ahí
¿eh?
Lo hacemos.
Entero. Sí.
Pero por ahora esto, porque no sé más.
Está bien.
Que hoy son cachitos.
¿Con qué otro cachito quiere seguir?
Habían pedido Alma de Loca.
Cosas, sí. Alma de Loca pide
Alma de
Juan
Loca,
Ignacio.
Es lindo.
Bien, vamos a desde el alma, Juan Ignacio.
¿Qué leyó? Vale.
Milonguera, bullanguera, que la bate Alma de Loca. La que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo dueño a lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en alma, y una imprevista lágrima turbana como una pena de tus ojos fue a ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
volcán. Estoy rendido de tanto amar.
Alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Traiga el brasilero.
Bueno. Ah, insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Fez chorar de dor. É um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Meu coração que nunca amou não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Pero yo le voy a cantar otra. Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda.
y bailemos la zamba. Me piquetea que ya se oye un bombito por la quebrada. Que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Pirquita. Traigo una flor del alma de la lomita. Pa' mi tino gasteña, niña churita.
Muy bien, maestro.
Bueno,
tenemos
Silvio, ¿eh?
No
lo que
quieras.
Habían pedido,
maestro. Mañana nos reencontramos aquí a la medianoche, los esperamos en el multiteatro.
Saludando a Diego Tomasi en la producción, a mi Vincent, el sonido, que siempre están.
Vincent, el parrillero.
Entonces, ¿nos vamos?
Sí.
Silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida,
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.